Listo. Bien, mis amados, entonces vamos a hablar, nuestro tema es el pacto eterno. ¿Por qué lo llamo el pacto eterno? Indudablemente, pues el nuevo pacto, así lo llama la escritura, pero curiosamente este nombre de pacto eterno se le da a otros pactos que... Supongamos al pacto de con Abraham también se le dice el pacto eterno. Y por eso lo llamé el pacto eterno. Vamos a hacer un pequeño estudio, muy pequeñito, de alguno de los pactos, pero la idea central es detenernos en el nuevo pacto, que es el que nos interesa más a nosotros. Y ahí es donde nos vamos a detener en el estudio del nuevo pacto, pues vamos a ver nuevamente verdades que ya conocemos, pero como les dije anteriormente, pues es bueno escucharlo no solamente para nosotros, sino también para tener los apuntes y tener el conocimiento para compartirlos a los demás. ¿Qué es un pacto realmente? ¿Qué es un pacto? Un pacto, la palabra hebrea para pacto es la palabra berit. Voy a escribirla aquí en el WhatsApp. Berit. Oh, se lo mandé, fue a Joyce en privado. Joyce, por favor, se lo comparte a todos, porque yo realmente todavía no sé cómo compartirle a todos. Berit, ahí ya, Joyce ya le compartió a todos, ¿no? Berit, y ahora... Esa es la palabra hebrea. La palabra hebrea para pacto es berit, que significa cortar hasta que la sangre fluya. Ese es el significado realmente de pacto, cortar hasta que la sangre fluya. O sea que a la hora de la verdad, pues es un fluir de sangre. Y cuando decimos que hablamos de pacto y es un fluir de sangre, tenemos que tener presente por qué sangre, ¿no? Y debemos recordar que según Levíticos capítulo 17, verso 11, que de una vez hagamos lo que siempre hacemos, les quiero compartir pantalla. Levítico 17, 11 nos va a mostrar esta gran verdad que ya creo que más de uno de nosotros lo conocemos. Permítanme aquí con paciencia. Y esta es una gran verdad allí en Levítico. Ay, se me fue. Levítico 17, 11. Quiero que lo veamos en la Reina Valera, que dice: porque la vida de la carne, la vida de la carne, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haría expiación de la persona. Pero lo que me interesa es que tomemos ese primer concepto: la vida de la carne en la sangre está. Entonces, cuando decimos que berit significa cortar hasta que la sangre fluya, pues estamos hablando de un fluir de vida. Y eso realmente es lo que un pacto nos habla. Cuando hablamos siempre de pacto, mis amados hermanos, la vida va a estar comprometida. La palabra que se usa ¿en qué? En griego, aquí la estoy escribiendo nuevamente, pero vuelvo y le escribo a Joyce, y Joyce la comparte a los demás, porque... Diateque. Pero diateque se traduce simplemente pacto, compromiso, testamento. Esa es la traducción que se le da en el griego. Me gusta siempre tomar cuando hay una palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, porque allí es donde está el significado real, el que más nos interesa. Entonces, en esencia, mis amados hermanos, lo que es un pacto es un contrato, es un compromiso, como otras versiones lo dicen, es una alianza, pues en el cual pues todas las deudas, todas las obligaciones, todas las posesiones son compartidas entre los pactantes, repito. Es un compromiso, es una alianza, es un contrato donde todas las deudas, todas las obligaciones, todas las posesiones son compartidas por los que entran en el pacto, en el compromiso. Todo se es compartido. Dios ha entrado en pacto con el hombre. Es una de las maneras en que Dios actúa con el hombre, a través de pactos. Y pues pueden ir sacando conclusiones, pero hoy estoy hablando de algunas generalidades. Simplemente pues sabemos que si Dios ha entrado en pacto con nosotros, como lo vamos a ver después, pues es que Él quiere bendecirnos de una manera sobrenatural, dándonos todo lo de Él. Porque a la hora de la verdad, ¿nosotros qué le podemos dar a Él? ¿No? ¿Qué le podemos dar a Él? Pero eso lo vamos a entender más adelante. ¿Qué podemos hablar además de lo que es el pacto? Estoy hablando de una manera general. Todavía no estoy hablando de los pactos de Dios con nosotros, solamente como para entender. ¿Por qué? Porque es así, nosotros no creamos de pronto, pero esto, el ritual de lo que es el pacto, no solamente lo conocemos en la Biblia, sino esto lo han hecho a través de los siglos, las diferentes culturas, las diferentes tribus en el África, no se sabe cómo, pero hacen exactamente las tribus, las personas, de una manera de un tiempo milenial, de tiempo muy atrás, hacen los pasos normales de lo que es un pacto. Por eso vamos a detenernos rápidamente en lo que es un pacto, los pasos que normalmente se guardan dentro de un pacto, para que podamos ir comprendiendo poco a poco. Ahora, no todos se cumplen siempre, pero los que vamos a ver son los pactos, son los pasos esenciales de cómo es que se, que, lo que, los pasos que se llevan en un pacto. Lo primero que se hace en un pacto, en ese compromiso, en esa alianza que hemos dicho, que es un compromiso entre personas o entre Dios y el hombre, pero hablemos primero de personas, es que hay un intercambio de vestiduras, un intercambio de vestiduras. Se quitaban el abrigo, las túnicas y se lo daban a la otra persona. ¿En señal de qué? En señal de transparencia o en señal de protección. Vamos. El pacto que, con el que tal vez todos estamos más relacionados es con el pacto matrimonial, ¿no les parece? Y miren la manera como Dios habla, el Señor habla de Jerusalén. Y quiero que vayamos, les muestro ahí en pantalla nuevamente, les comparto pantalla en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, pero lo quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta como la como la nueva Traducción Viviente. ¿Dónde está la Nueva Traducción Viviente? Ya. ¿Cómo lo habla la Nueva Traducción Viviente? Mire, dice así: después recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste, nadie se preocupó por ti. Y fíjate, está hablando allí de Jerusalén, no te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te volvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti, nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada, te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo a ti y te vi ahí, pataleando, indefensa, en tu propia sangre. Mientras estabas allí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió el vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Entonces, ahí es donde podemos darnos, nos podemos dar cuenta bíblicamente de lo que es ese intercambio de vestidura que en este sentido se está haciendo solamente de parte del Señor, hablando sobre Jerusalén. Y la manera, me encanta la manera como habla de Jerusalén, ¿no? Como una novia, toda esa descripción tan hermosa que dice allí. O si queremos verlo de otra manera, de pronto que somos un poco más familiarizados, pues es lo que encontramos en la historia de Jonathan y David, que todos sabemos que Jonathan y David hicieron pacto, y eso lo encontramos allí en el primer libro de Samuel. Vamos a buscarlo aquí. Primera de Samuel, capítulo 18. Y leamos ahí del 1, dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán, y aquí es donde nos interesa, Jonathan hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y aquí viene lo que nos interesa. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ese versículo 4 es el que nos está corroborando lo que estamos diciendo de la primera señal de un pacto. Se quitó el manto, se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Entonces, como nos podemos dar cuenta, lo primero es intercambio de vestiduras. El segundo paso es lo que acabamos de leer también allí, que había intercambio de correas y de cintos. ¿Por qué? Porque normalmente, pues, en la correa, en el cinto, por esa época, guardaban el dinero, sostenían sus armas allí. Entonces, cuando hacían esto, lo que le decía una persona, un pactante a otro, el sentido de lo que querían dar allí era que al darle su cinto, al darle su correa, le estaban diciendo es, te estoy dando mi fuerza, mi habilidad, ¿sí?, para la batalla. Es ese intercambio que tienen allí. Era como decirle, tus batallas son mis batallas. Voy a pelear por ti hasta la muerte. Por eso era que era el intercambio de cinturones, de correas, de armas. Ese era el sentido. Estoy dando mi fuerza, mi habilidad, para la batalla, tus batallas son mis batallas, y pelearé por ti hasta la muerte. Y de eso, pues nos vamos a, después, si ustedes siguen leyendo ese pacto de Jonatán con David, se dan cuenta de que precisamente Saúl siempre quiso matar a David y Jonatán lo guardó a causa de ese pacto. Otra cosa que se hacía cuando se traba el pacto era que había intercambio de nombres. Intercambio de nombres. Se usaba mucho eso. ¿Qué significaba el intercambio de nombres? Pues que legalmente se podía usar el nombre de la otra persona para actuar. Vemos que en la escritura eso sucede cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, ¿no? Y tal vez leyendo y estudiando un poco, de ahí es donde algo que hoy en día ya casi ni se usa, pero es como el origen de lo que es en el pacto matrimonial, el hecho de que la mujer tome el apellido del esposo, ¿no? Ya eso hoy casi no se usa, pero si nos damos cuenta, eso es señal de pacto. Eso era una de las señales de pacto, que la mujer tomara el apellido del esposo, y de esa manera era muy fácil que actuara a nombre de él. Vuelvo y repito, no sé, eso últimamente se ha perdido, pero si pudiésemos comprender que eso forma parte de lo que es el pacto matrimonial, no lo haríamos tan tranquilamente, ¿no? ¿Qué otro paso sigue? Después del intercambio de nombres, tal vez uno de los pasos más importantes, mis amados hermanos, era cuando se cortaban el cuerpo para mezclar la sangre. Ese era el punto tal vez más importante dentro de lo que era un pacto. Se cortaban las muñecas o las palmas de las manos y se mezclaban la sangre. Y así era una manera en que sellaban el pacto. Este tal vez es lo que le da más validez a un pacto. Esta es la parte más seria de un pacto, y por eso que encontramos que en la Biblia encontramos los pactos, que los llamamos, por lo menos en el Nuevo Testamento, el pacto de sangre. El pacto de sangre, y después vamos a hablar de eso, pero ahí es donde encontramos que por qué en el libro de Hebreos se nos habla de ese pacto de sangre, o cuando el Señor se toma la cena y dice, esta es mi sangre, que es el que sella el pacto con vosotros. Esto es interesante, tanto lo que conocemos como el antiguo pacto como el nuevo pacto fueron sellados con sangre. Esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo el Señor, la cual es derramada para el perdón de los pecados. Esta señal es la que se dice que las tribus del África, tribus por allá de las partes orientales, y han hecho a través de los siglos, y no se entiende por qué. Pues yo creo que estamos hablando del pacto de sangre desde la antigüedad en la escritura, debe ser algo que se fue transmitiendo a través de las culturas, y pues que se ha pervertido, sí se ha pervertido, pero eso nos habla de la seriedad de lo que es los pactos entre los seres humanos, y de lo que eso tiene su origen en el pacto del Señor con nosotros. Inmediatamente después de que se cortaba la carne, pues se hacía una cicatriz y se frotaban con cenizas, ¿no? ¿Para qué? Para que se formara cicatriz y este quedara visible. ¿De qué otra manera también se hacía pacto? Que vuelvo y les digo, no era que todos los pactos tuvieran los mismos componentes, pero más o menos eran los pasos que se hacían. Y era cuando se usaban animales para sellar los pactos. Que eso después lo vamos a encontrar, por lo menos este que les voy a hablar, lo vamos a ver en el pacto que el Señor hizo con Abraham, que se cortaban los animales, se cortaban los animales por la mitad, y los pactantes caminaban por en medio de las partes de los animales cortados. Era como se partía el animal, teníamos el animal, si me pueden ver aquí un momentico lo que les estoy mirando, partían el animal por la mitad, quedaba una parte del cuerpo acá, quedaba la otra parte del cuerpo acá, y los pactantes entonces caminaban alrededor como en forma de ocho, por entre las partes de los cuerpos que fueron cortados. Eso es para hablar de la perpetuidad del pacto. De la perpetuidad del pacto. Después de que se cortaban o se hacía esto con los animales, entonces, ¿qué se hacía en un pacto? Se hablaban los términos del pacto. ¿Cuáles eran los términos del pacto? Pues los términos del pacto eran las condiciones o las bendiciones que incluía el pacto, ¿no? Lo que se iba a dar, lo que se iba a recibir, o lo que sucedía si alguno de los pactantes cortaba, no cumplía el pacto, quiero decir. Y ya terminando, algunos establecían un memorial. ¿Y qué era establecer un memorial? Pues levantaban una piedra grande o un montón de piedras y volvían y lo regaban con un poco de sangre del pacto. U otros lo que hacían era que plantaban un árbol y hacían lo mismo, ¿no? Y regaban sangre al pie del árbol. Todo esto era como establecer un memorial. Y ya, por último, el último paso de todo pacto, era que se hacía una comida. Donde normalmente se compartía el pan y el vino. ¿Por qué el pan? Cuando comían pan era una manera de decir entre los pactantes, mi cuerpo el cual estoy poniendo ahora por ti, de aquí en adelante voy a poner mi cuerpo por ti, nosotros ahora somos uno. Eso era comer pan. Y cuando tomaban el vino, normalmente se declaraba, esto es símbolo de la sangre de mi vida, la cual ahora es tu sangre. Y simbólicamente, ahora mi vida está en usted y su vida está en mí. Somos uno. Era una cosa seria, ¿no les parece? Era una cosa bastante seria. Esto como Se lo declaro como una generalidad, como les digo, no siempre se cumplía todos los pasos, pero era más o menos lo que sucedía. ¿Por qué les comparto estos pasos? Para que los tengamos presentes en la medida en que vamos hablando de los pactos de Dios con nosotros. Bien, mis amados, para ir terminando entonces, ahora sí hablemos de lo que es no los pactos en una manera general, sino de lo que es el pacto de Dios con el hombre. Lo primero que tenemos que decir que cuando Dios pacta con el hombre, es la expresión más alta de la gracia de Dios. Es la expresión más alta de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es una decisión totalmente soberana, es una decisión que parte de él, ¿no? Es la decisión que parte de la gracia suprema de Dios para hacer un convenio, para comprometerse con nosotros los hombres de una manera condicional o incondicional, de una manera condicional o incondicional, para bendecirnos y mostrarnos su gran amor y fidelidad. Esos son los componentes fundamentales de por qué Dios pacta con nosotros. Siempre que Dios hace pacto con el hombre, está pensando en nosotros. Está pensando en siempre el bien nuestro, en bendecirnos, en mostrarnos que su amor es supremo y en mostrarnos que su fidelidad es suprema. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. Me acaban de escuchar entonces que cuando les hablo de un pacto sea condicional o incondicional. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, pueden escribir esto, bíblicamente hablando entonces tenemos pactos condicionales y tenemos pactos incondicionales. ¿Qué es un pacto condicional? Un pacto condicional es aquello que se pacta, depende para su cumplimiento que el receptor del pacto pues cumpla determinadas condiciones. Si Dios pacta conmigo y el pacto es condicional, Dios va a exigir de parte mía que para que yo tenga los beneficios, las bendiciones de ese pacto, yo tengo que cumplir con determinadas condiciones. Eso es un pacto condicional. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Yo creo que el pacto condicional más conocido de la Biblia, pues viene siendo el pacto que Dios hizo cuando Dios pactó con Moisés para con el pueblo, allá en Éxodo 19, vamos a leer en Éxodo, anoten allí Éxodo 19, 5. No sé que algunos de ustedes se mal acostumbraron y les gusta que les muestre allí la Biblia. Éxodo 19, 5. Miren, ¿por qué decimos que es condicional? Resaltamos acá. ¿No me quieres resaltar? Bien. El verso 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero se dan cuenta que allí entonces está la condición. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces tendrán las bendiciones de ese pacto. ¿Cuáles eran las bendiciones de ese pacto? Que serían entonces un especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿no? Que serían un reino de sacerdotes, todo esto. Ese es un pacto condicional y sabemos entonces lo que ya todos conocemos en las Escrituras, que no se cumplió, que al primer momento Israel falló en ese pacto porque apenas pasó un momento, fueron, hicieron un becerro y rompieron todo lo que le habían dicho al Señor que ellos iban a cumplir el pacto. Pero para que comprendamos que es un pacto condicional. Ahora, ¿qué es un pacto incondicional? Pues ya creo que es fácil comprenderlo, ¿no? Es aquel pacto que el cumplimiento no depende solo del que hace el pacto, ¿no? No tiene nada que ver, no hay condiciones para que el receptor pueda disfrutarlo. Eso es lo que el Señor nos muestra claramente en el nuevo pacto, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya con detenimiento. Pero es cuando el Señor le place soberanamente por su amor, como hemos dicho, por su gracia, por su fidelidad, bendecirnos. Y no importa entonces, de parte nuestra, lo que hagamos o no hagamos. Y por eso es que esto de los pactos es muy bueno que lo estudiemos. Porque muchas veces nosotros como cristianos trastocamos los pactos condicionales con los incondicionales y se nos forma todo un zaperoco en nuestro corazón de, bueno, Dios que me exige, Dios que no me exige. Fíjense que en el pacto condicional Dios exige, en el pacto incondicional Dios no exige, Dios da, Dios bendice, Dios se vuelca de una manera poderosa sobre el ser humano. Y esa es la parte que quiero que comprendamos, que es una de las motivaciones que tuve para que estudiemos esto. Porque en medio de esta pandemia, en medio de la situación en que estamos atravesando, quiero que podamos estar tranquilos y saber de la fidelidad de Dios a causa de que Dios ha entrado en pacto con nosotros. Que no hay nada que lo haga mover, porque si hay algo particular dentro de lo que es un pacto, cuando Dios pacta con nosotros los hombres, cuando Él entra en pacto con nosotros, Él se sujeta a ese pacto. Él no cambia ese pacto, porque una de las particularidades de los pactos es que los pactos no se pueden romper. Y cuando un pacto se rompe, tiene determinadas condiciones, ¿no? Pero cuando el pacto es de parte de Dios, Dios nunca lo rompe. Dios nunca lo rompe. Normalmente en el pacto condicional, quien rompe el pacto somos nosotros, no Dios. Pero cuando el pacto es incondicional, como todo depende de Él, no importa en ningún momento la situación nuestra. Él se compromete, miren esto tan hermoso, mis amados, en el pacto incondicional. Él se compromete consigo mismo. En otras palabras, así suene un poco raro lo que les voy a decir, Él se ata a sí mismo para bendecirnos. Esto es revolucionario. Es bueno que tengamos presente estas dos cositas que les voy a decir en este momento. Los pactos son literales. ¿Por qué para mí es importante que tengamos presente esto? Que los pactos son literales. Sí, en los pactos no hay parábolas, en los pactos no hay cosas. Es como que si yo entrara en compromiso con alguien y firmáramos un contrato, un pacto, y lo pusiéramos en términos que nadie entiende. Entonces, no tiene sentido. Entonces, el pacto es literal y tiene cumplimiento literal. Y normalmente los pactos incondicionales, mis amados hermanos, tienen esta otra particularidad, que bíblicamente hablando, los pactos incondicionales son eternos. Son eternos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos los diferentes pactos. Les hablo de que vamos a estudiar diferentes pactos, no los vamos a estudiar todos. ¿Por qué? Porque hay diferentes teorías, ¿no? Hay gente que habla de 9 pactos importantes en la Biblia, otros hablan de 7 pactos. Yo me voy a regir, y ustedes me conocen, yo me rijo es por lo que dice la Escritura. Donde yo encuentre la palabra pacto, eso es lo que vamos a estudiar. Y quiero decir de Dios con los hombres. ¿A qué me refiero? Que existe, hay personas que hablan del pacto adámico, otros hablan del pacto edémico. Entonces yo digo, sí, ahí hay como situaciones, pero nunca la Biblia declara que Dios hizo un pacto con Adán. Nunca la Biblia declara que lo que sucedió en Edén fue un pacto. La primera vez que se usa la palabra pacto en la Biblia fue cuando Dios hizo pacto con Noé. Y ese es el que vamos a estudiar el jueves. Vamos a empezar, no a estudiar, a sacar algunas conclusiones para que nos demos cuenta por qué, qué fue lo que hizo Dios con Noé y por qué la importancia del por qué Dios hizo pacto con Noé, que es lo que quiero que miremos y nos ministre a nosotros. Para terminar, entonces, y como conclusión, quiero traer algunos de los conceptos que les hablé en el curso pasado. ¿Cuáles son los conceptos? Ya vamos a terminar, mis amados. Dios tiene maneras de comunicarse con el hombre, de tratar con el hombre. Dios trata con el hombre o se comunica a través de las promesas. ¿Qué es una promesa? La promesa es lo que Dios le dice al hombre para que ésta se cumpla en el futuro. Eso es una promesa. Las promesas pueden ser también condicionales o incondicionales. Pongamos cuando el Señor le promete a los apóstoles la venida del Espíritu Santo. Ese tiene un componente interesante, porque el primero le dice, quédense en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y vendrá el Consolador. Tenía una, esa es incondicional en el sentido de que vendría el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso venía de parte de Dios, pero la condición ¿dónde estaba? En que debían quedarse en Jerusalén. Pero eso es una promesa, lo que Dios le dice al hombre que va a suceder. Las promesas son importantísimas porque son de donde nosotros nos agarramos para fortalecer nuestra fe. Padre, tú dijiste esto, tú me prometiste esto en las Escrituras. Hay promesas generales, hay promesas particulares. ¿Qué es una promesa particular? Cuando una escritura salta a tus ojos y tú crees que Dios te la está diciendo a ti, a pesar de que esté escrita ahí en la Biblia para dentro de un contexto que no es o que es muy general, pero tú recibiste en ese momento como la palabra que Dios te dijo a ti. ¿Y qué debemos hacer con esas promesas? Señor, orar sobre las promesas. Tú me dijiste esto. Y en las promesas es que nosotros nos paramos y esa es donde se fortalece nuestra fe. Entonces, primero Dios nos trata, se comunica con nosotros o establece nuestra vida a través de promesas, pero también a través de sus obras, sus obras. Mientras que las promesas apuntan al futuro, sus obras son cosas del pasado. Me explico. Toda nuestra vida está basada ¿en dónde? ¿En qué? En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Toda nuestra vida está basada ¿en qué? No solamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino en su resurrección y en su ascensión para la venida del Espíritu Santo. Pero si se dan cuenta que fueron cosas ya hechas, esos son los hechos de Dios a favor nuestro. Entonces, mientras que las promesas apuntan al futuro, los hechos están en el pasado y exigen de nosotros que nosotros también los creamos. ¿Quién de nosotros estuvo en el momento en que Jesús murió en la cruz? Ninguno de nosotros estuvo, pero es un hecho consumado y es un hecho en que nuestra fe está basada en eso. Si nosotros no creemos en un hecho, entonces de nada nos sirve. Entonces, si se dan cuenta, la fe apunta entonces hacia los hechos, al pasado, o la fe apunta hacia el futuro según las promesas. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Pero entonces, ahora unamos lo que les estoy diciendo con el pacto. Porque es la otra forma que Dios trata con el hombre. Promesas, hechos, pero entonces, ¿qué son los pactos? Los pactos unen hechos y promesas. Pero nos vamos a dar cuenta que tienen un ingrediente más fuerte, ¿sí?, que las mismas promesas. Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por el mismo canal y no en el mismo día, sino próximo jueves y próximo martes. Poco a poco nos vamos a dar cuenta por qué el pacto, Dios usa pactos. Si ya tenemos promesas y ya tenemos sus obras, ¿por qué usa pactos? Y eso es lo que a mí me ministra y eso es lo que le quiero compartir a ustedes de aquí en adelante. Amén. Bien, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles en el día de hoy. Espero que hayan tomado apuntes y entonces